Digo una vez más que creo que nos encontramos en medio de un estudio el cual es de gran importancia para nosotros, quizás uno de los más importantes. A pesar de ser corto, y cuando digo corto me refiero en cuanto a esta parte de la cristología, que es el de ver a Cristo en esa, vamos a llamarle, dimensión de lo que es en sí Cristo en el principio. Por corto que sea este estudio, pero espero que tenga gran auge, que tenga gran expansión, gran significado para nuestras vidas. Ayer estuvimos tratando, se entiende, en la clase anterior estuvimos tratando respecto a Cristo desde dos puntos de vista en el principio, ¿no? Estuvimos tratando acerca de Cristo en el tiempo y Cristo en las cosas. Si podemos ver y podemos apreciar, bueno, por supuesto, no solo aquello que se dijo durante la clase anterior, porque eso nada más que es una gota, ¿no?, en un gran mar, un gran océano. Pero si podemos realmente apreciar eso y podemos dejar que el Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas y añadiendo todo aquello que aún nos falta por entender y conocer respecto a ese tema, yo creo que nuestras vidas van a enriquecerse muchísimo con el conocimiento de nuestro Señor. No pudo haber creación sin el principio. Eso es lo primero que quiero decir en esta mañana. No pudo haber creación sin el principio. Él no es el principio de sí mismo, porque Él es eterno. Él es el principio de la creación. Que el Señor nos ayude a entender esto. El propósito de haber habido un principio es porque Él ha querido ser nuestro principio. Sin Él no hubiéramos podido empezar, no hubiéramos tenido un principio o un origen. Aleluya. Gran parte de lo que estuvimos tratando también, quizás el punto principal, o no el punto principal, sino el contenido general de lo que se trató en la clase anterior, tenía que ver mayormente con el derecho a la primogenitura que tiene Cristo. Allí vimos, en cuanto a la primogenitura, su derecho a primogenitura del tiempo, su derecho a primogenitura de las cosas. En otras palabras, suyo es el derecho a todo aquello que tiene que ver con el origen. Todas las cosas, vamos a llamarle los énfasis plural, que nosotros tantas veces tratamos de ellos, todas esas cosas le pertenecen a Él por derecho. Hablar de esas cosas sin hablar del origen de esas cosas, pues ciertamente carece de sentido, carece de vida, carece de propósito. Todas las cosas que nosotros podamos hablar respecto a aquello que Dios tiene, vamos a llamarle, para nosotros. Un ejemplo, la vida. Bueno, Él es el comienzo de la vida. Él es el origen de la vida. La resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección. Ven, estamos tratando del origen, estamos tratando del principio. Hablar de esas cosas en forma doctrinal, sin hablar de Él, son mensajes dominicales, domingueros, y eso es todo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje de la predicación o el mensaje de la enseñanza, porque sin Él, pues realmente todo carece de sentido. En esta mañana queremos buscar primeramente en la epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2. Epístola de Juan en el capítulo 2. Vamos a ver si en alguna forma podemos en esta mañana tratar de describir, tratar de ilustrar ciertas cosas a su debido tiempo. Queremos ver en esta mañana, primeramente para comenzar, en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 13. Juan 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Yo quisiera que nosotros, de más está decir con la ayuda del Señor, por supuesto, que nosotros abriéramos nuestro corazón para que el Señor realmente pudiera impartir a nuestro corazón, a nuestras vidas, el significado de estas palabras. Porque aquí es donde vamos a ver hasta cierto punto gran parte del significado de la lección, de la enseñanza de esta mañana. Yo quisiera que, primeramente, que ustedes, una vez más, aquellos que ya han estado expuestos a este tipo de enseñanza, pero que una vez más, no obstante a eso, se muestren receptivos. Primeramente, que notáramos los tres niveles distintos de crecimientos o desarrollos que aquí se hallan. Aquí se nos habla acerca de padres, se nos habla acerca de jóvenes y se nos habla acerca de hijitos. De más está decir que todos, ¿no? Vamos a decir, son seres, pero que no todos esos seres aparentemente tienen el mismo desarrollo, el mismo entendimiento. Vamos a llamarle de esta forma, no todos tienen la misma madurez. La forma de ver la madurez o el desarrollo de cada uno de estos niveles es relativamente fácil. Por ejemplo, si vemos el primero de todos, que es el de los padres, notamos que dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Noten esa expresión: conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora vamos a ir a la inversa, vamos a comenzar de hijitos para ir al Padre. Y leamos de esta forma: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, esos que son hijitos, la mejor forma de ver el significado de ello es leyendo el versículo 1 y 2, los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que cuando estamos hablando de los hijitos, estamos hablando acerca de una etapa o de una dimensión en la cual la persona ha venido a conocer, noten por favor, ha venido a conocer al Padre. En otras palabras, esa vida tiene un Padre. ¿Se dan cuenta? Esa vida, ese ser, tiene un Padre. Ese Padre, el que tiene Padre, pues por supuesto mira hay una expresión que dice, ¿no? Mira tras sus hijos. Pero hay una mejor forma de decirlo que eso. Protege a sus hijos. Se preocupa por sus hijos, ¿no? Busca. Trata de dar lo mejor a sus hijos. Eso es el sentido figurado, ¿no?, de lo que significa tener padre. No estamos huérfanos, tenemos un padre que nos ama, ¿no?, un padre que vela por nuestro estado. Ahora, esa es la primera parte. Eso implica de que se ha nacido. Cuando hay padre es porque hay origen. Cuando hay origen es porque uno sabe que tiene una procedencia. Uno ha nacido. Ha nacido de ese padre. La segunda parte, en el versículo 13, es aquella de: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora, vemos que de hijitos se pasa a otra dimensión, y es precisamente la de aquellas, vamos a llamarle aquella contienda, ¿recuerdan? En el versículos 1 y 2, en otras palabras, cuando uno hace lo malo, bueno, pues es cierto, tenemos a papá, por así decir, pero no obstante a eso, estamos confrontando constantemente esa persecución, ese ataque, ¿no?, que nos conduce precisamente a desviarnos. Bueno, pues eso es una vida de contienda, eso implica una vida de forcejeo, vamos a llamarlo, a fin de vencer ese obstáculo. Y aquí se le dice que los jóvenes son los que han vencido al maligno. Ahora, en el versículo 14 es donde vemos la forma en que los jóvenes vencen al maligno. Dice aquí, la segunda parte del versículo 14, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Ahora, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo fue que vencieron al maligno? Por la palabra. Por la palabra de Dios vencieron al maligno. ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, a los hijitos? Desead, como niños recién nacidos, la leche no adulterada, para que por medio de ella podáis crecer para salvación. En otras palabras, cuando somos hijitos, necesitamos crecer, debemos de crecer, nuestro padre espera que crezcamos. La única forma de crecer es que nosotros participemos de esa leche o de esa palabra no adulterada. Esa palabra imparte crecimiento o nos hace ascender de hijitos a jóvenes. Entonces, en esa etapa, en ese estado, es que podemos vencer en vez de ser vencidos. Esa es la segunda etapa. La primera es: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis, noten por favor esa palabrita, la conjugación del verbo, habéis conocido al Padre. La segunda es: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pero ahora en la última, que es la, en este caso la primera, ¿no?, se entiende, la primera parte del versículo 13, dice: os escribo a vosotros, padres. No dice porque habéis. ¿Qué dice? Tiempo muy presente, ¿no es cierto? Noten que lo que le da el sabor genuino a este, o el sentido real a esta dimensión o a esta etapa del crecimiento, es la conjugación del verbo. Conocéis ahora al que, esa es la palabra, al que es, al que es desde el principio. O en otras palabras, Jesucristo es, no fue, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Estamos hablando de alguien, en otras palabras, en esa etapa, en esa dimensión de crecimiento, de desarrollo espiritual, es donde vemos realmente de que en Él no hay sombra ni variación, de que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es el mismo en el principio con el Padre, o era el mismo en la eternidad, vamos a llamarle, ha sido el mismo en el principio y a través de los tiempos. Y Él no cambia. Esa es la finalidad. Los padres conocen al que es, no al que fue. ¿Cómo, por ejemplo, un creyente manifiesta de que es, digamos, por ejemplo, un hijito? Vamos a ver. Un creyente, por ejemplo, manifiesta que es hijito cuando todo lo que tiene en mente es que desde hace 25 años papá lo engendró. Desde hace 25 años atrás. Es ese creyente que todo lo que sabe hablar es acerca del día de su conversión. ¿Se dan cuenta? El Señor me salvó, el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. ¿Están captando lo que quiero decir ahora? Estamos hablando de algo que sucedió cuando aquella entonces. Pero luego después tenemos esa etapa de la contienda, ¿no? Después tenemos esa etapa de que constantemente es la demonología. ¿Quién pasó por esa etapa? Donde se buscaba debajo de cada cojín y debajo de cada mesa, no, a un diablo y a un demonio, ¿no? Todo era demonio por la mañana, demonio por la tarde y demonio por la noche. ¿Verdad?
Pura reprensión.
Nos levantamos con la pintura de guerra puesta ya, el maquillaje nuestro, la pintura de guerra, ¿no? O los guantes puestos, ¿no, verdad? Y ya, dispuesto a contender. No nos hubiéramos olvidado de nuestra relación con el Padre, pero todo era contienda, 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 contienda. Es innegable. Es innegable, es un proceso. ¿Cuándo es que venimos realmente? Yo les voy a decir una cosa. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuándo es que una vida viene realmente a contender con el enemigo? Yo no quiero que lo que voy a decir ahora sea una especie de patrón, porque está muy lejos de mi corazón el tratar de insinuarles eso. Pero es solamente lo que pudiéramos llamarle una, darles una pequeña demostración, eso es todo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, todo es lo que pudiéramos llamarle una luna de miel. ¿Es cierto? ¿Verdad? Todo es eso de que tratamos siempre de hacer en la gracia, papá. Es todo constantemente una mermelada, por así decir, ¿no? Es todo un
turrón.
¿Un qué?
Un turrón.
Ya ustedes oyeron. Muy bien. Pero luego después viene esa etapa en la cual, como con nuestros hijos, nosotros sabemos bien claramente que estamos constantemente instando a nuestros hijos a que vayan en pos de la madurez. Muchas veces a mi hija mayor yo le digo, a mí no me impresiona en lo más mínimo tus tacones. Los tacos, lo que le llaman en otros países los tacos, no me impresiona en lo más mínimo. Y finalmente ella me dice, papá, pero no me digas que más es. ¿Por qué? Porque le choca, ¿no? En otras palabras, estamos constantemente instándolos a que vayan en pos de la madurez. Ahora, esa es la etapa de la contienda. Ahora, esa etapa, la primera es cuando nacemos de nuevo. La segunda es, y no quiero precisamente, una vez más repito, no quiero un patrón de esto. Pero por causa de un ejemplo lo digo. La segunda es cuando venimos a esa experiencia de lo que es en sí el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le sucedió al Señor Jesucristo cuando Él fue bautizado, cuando Él fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué fue aquello que vino en contacto? ¿Con qué vino Él en contacto? ¿No fue con la dimensión espiritual? Lo primero fue el Espíritu de Dios dando testimonio de que Él era Hijo de Dios, y al mismo tiempo fue llevado por ese mismo Espíritu al desierto para allí contender con el maligno. Esa es la segunda etapa. Luego después viene esa etapa de lo que es la relación con el Señor, lo que es la comunión con el Señor. Es todo nuestro Padre, es conocerle a Él, ¿no? Conocerle a Él, pero ampliamente, eternamente, desde el principio, todo, donde el Padre lo es todo para con nosotros, ¿no? Vemos que lo otro que hizo Cristo, primero fue nacer, ¿sí? Después fue contender con el maligno, y después comenzar a predicar el reino de Dios. Fueron las tres etapas básicas de la vida de nuestro Señor. Lo mismo sucede. Cuando hablamos del reino de Dios, es porque estamos hablando del Rey eterno. Estamos hablando de aquel que llena la eternidad. Entonces, al hablar de los padres, estamos hablando acerca de aquellos que han llegado a conocer que Él es, y esa es la palabra, Él es, se han identificado con la naturaleza de Dios, que encubre, no, la palabra no se encubre, no, que llena, que alcanza todas las etapas habidas y por haber. Él es el Eterno, Él era en el principio. A Él lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Él lo llena todo, Él es, Él no cambia, ¿no? Entonces, no hay en nosotros una imagen, repito, una imagen de un Dios temporal, sino de un Dios eterno. Ahora, noten, por favor, el reflejo que causa... Perdón, la palabra no es reflejo. La imagen que causa en el creyente en base al reflejo que Dios le da a ese creyente. A ver si lo puedo dar a entender. Noten la imagen que causa el reflejo, ¿no?, de Dios sobre ese creyente, es lo que quise decir. Tenemos creyentes con imágenes de hijitos, creyentes con imágenes de jóvenes, y creyentes con imágenes de padre. ¿Qué significa eso? Que al conocerle a Él, en la forma que le conozcamos, es que seremos igual a Él. En otras palabras, cuidado con esto, por favor, porque aquí hay mucha verdad, pero también hay mucho camino para desviarse de la verdad. Por una parte, tenemos a los hijitos. Los hijitos son aquellos que están conscientes del nuevo nacimiento, la nueva naturaleza o la naturaleza divina. Tenemos aquellos que están conscientes de, vamos a llamarle, de la contienda, ¿no?, acerca de que el enemigo quiere precisamente robarle la bendición a uno, robarle esa comunión con el Señor. Pero que el Señor nos da su palabra para, por medio de la misma, destruir, o en otras palabras, contender con el maligno. Y en cada una de esas etapas nos identificamos con Él. Primero nos identificamos con la nueva naturaleza, después nos identificamos con el poder de su palabra. Todo eso se refleja en nuestras vidas. Pero después nos identificamos, según su revelación, se forma en nosotros su imagen. Esa imagen de padre, el que es. No que nosotros seamos padres, porque ese es el error. No que hay muchos padres, hay un solo padre. Pero el entendimiento es lo que hace así y nos abarca, nos toma totalmente, nos encubre totalmente. Y es lo que se manifiesta en nuestras vidas. Entonces entendemos, conocemos a Dios, al que es padre. Y esa misma revelación es aquella que nos hace hablar, es aquella que nos hace ser, es aquella que nos hace comunicarnos. Comunicamos, en otras palabras, al que es. Cuando lo conocemos como jóvenes, comunicamos a aquel que venció. La palabra, el poder de la palabra. Cuando lo conocemos como hijitos, comunicamos acerca de aquel que nos ha dado vida. Muy bien. En esto que acabamos de decir ahora, repito, es donde encontramos el principio fundamental para esta clase. Hay una cinta que ha terminado. Vamos a ver aquí en estos momentos, por favor, a ver si se puede hacer así. Aquí en vamos a escribir aquí, Dios es espíritu. Eso es lo primero que queremos ver. Cuando estamos hablando de Dios, hay una sola forma, y es la que Cristo realmente ha, la forma en que Cristo ha identificado a Dios. Dios es espíritu. En el Antiguo Testamento sabemos de quién se nos habla y se nos dice, Israel, tu Dios, Jehová, es uno. Y Cristo viene diciendo, Dios es espíritu. Así que Cristo nos habla acerca de la naturaleza divina y nos dice que Dios es espíritu. Ahora, por otra parte, vamos a ver los dos aspectos de Dios. Primeramente, tenemos de que Dios, que es espíritu, Él es Padre. Cuando estamos hablando de Padre, estamos por supuesto refiriéndonos acerca de la deidad. Lo que estamos haciendo es dibujando en la pizarra dos líneas con un triángulo hacia la parte superior, la parte de arriba, en el cual hemos escrito la palabra Padre y entre paréntesis hemos escrito la palabra deidad. Dios es espíritu. Y cuando nos referimos acerca de Él, como Él que es, estamos hablando acerca de Él Padre, acerca de aquel que no cambia. Dios es espíritu. Y todo esto, por supuesto, se relaciona o se refiere con aquello de carácter, podemos escribir aquí, eterno. Eterno. Ahora, vamos a dibujar otro triángulo en la parte inferior, la parte de abajo, de esa palabra Dios es espíritu. Y vamos a ver que Dios, que es espíritu, el otro aspecto de su ser es que Él es Hijo. Hijo. Cuando estamos hablando acerca de Dios como Hijo, estamos hablando acerca de aquello que tiene que ver con, entre paréntesis, escribimos aquí la palabra creación. Recuerden que ayer estuvimos tratando en dos pasajes de la Escritura. En Colosenses 1:15, que Él es el primogénito de toda la creación, pero que eso no estaba completo del todo. No sé cuántos captaron esa parte, que es tan importante. Después vimos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, donde Él es el primogénito, sí, el principio de toda la creación, pero ¿la creación de quién? De Dios.
Por consiguiente, lo pone a él en un nivel completamente distinto al de la creación. El Hijo, creación o simiente del Padre, pero la creación en sí es producto de el Hijo, que en este caso es el comienzo. Son dos niveles distintos de creación. Uno es creación divina, en otras palabras, engendrado por el Padre divinamente. Lo demás no es creación divina, lo demás es creación netamente del Padre. Bueno, vamos a llamar la palabra que vamos a usar aquí ahora, que esto lo va a describir todo. Lo otro tiene que ver con el factor tiempo. ¿Podemos ver estas dos cosas, por favor? Una vez más, Dios es espíritu. Pero hay dos aspectos acerca de su ser. Uno, el cual tiene que ver con su deidad, lo cual tiene que ver con aquello que es que es eterno de sí mismo. Lo otro es en cuanto al aspecto de la creación. Y la por medio de Cristo, esta es una expresión solamente, por medio de Cristo, Dios interrumpió su eternidad. El paréntesis, efectivamente. Por medio de Cristo fue que Dios hizo esa brecha, hizo ese paréntesis, y ahí fue que él trajo a la creación, o mejor dicho, creó la creación a través de ese tiempo, a través de ese Hijo suyo. Podemos ver, entre otras cosas, que al hablar de Dios Espíritu, estamos hablando acerca de la misma persona, tanto el Padre como el Hijo. Estamos hablando de un solo Dios, el cual es Espíritu. Pero que Él, siendo eterno, en su Hijo, que es parte de sí mismo, en su Hijo, fue que Él, en este factor tiempo, fue que Él comenzó a crear todas las cosas. Ahora, vamos a llamarle en la siguiente manera. Debiera, quizás, perdón, miren para allá. Ya, nadie vio nada. Tiempo. Una vez más. Pudiéramos decir, ahora, que Cristo es, vamos a llamarle, el puente divino. Puente divino entre la eternidad y el tiempo. O entre Dios Espíritu, Dios Padre, y Dios Hijo, el cual es el que trajo a la creación todo lo existente. Podemos hasta ahora más o menos captar ese detalle. Aquí es donde comienza el desarrollo de la lección en esta mañana. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido meramente tratar de establecer un fundamento, una base, para entonces poder tratar el tema nuestro, en esta mañana. ¿Todos han copiado? ¿Todo? Okay. Vamos a buscar en Primera de Timoteo. A propósito, vamos a estar refiriéndonos bastante en esta mañana, entre esta mañana y la próxima clase. Estaremos leyendo bastante la primera epístola de Juan. Quisiera, por favor, encomendarles, si ustedes tienen la bondad de hacerlo, que entre hoy y mañana, que por favor lean detalladamente esta epístola, la primera epístola de Juan. Muy bien.
¿Sí?
Ok. Primera epístola de Timoteo, Pablo a Timoteo, mejor dicho. Recuerden esa palabra, Cristo, el puente divino. ¿Recuerdan ustedes que durante, si mal no recuerdo, fue la clase de teología, estuvimos tratando en varias ocasiones acerca de el medio, estuvimos tratando acerca de la provisión divina, estuvimos hablando de tres cosas, divina provisión, estuvimos hablando el medio accesible entre Dios y los hombres, y hablamos acerca de Cristo como la escalera, la puerta, estamos tratando varias cosas acerca de Cristo. Muy bien. En esta mañana podemos, en esta primera parte de Cristo como el puente divino, podemos ver algo muy similar al respecto. Dice aquí en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Sí.
Quisiera hacer una interrupción solamente,
no hay interrupción,
para confirmar esa palabra, porque durante la alabanza el Señor me dio la palabra puente.
Aleluya.
Y el Señor me dio la escritura, pero la fui a buscar. Hay un solo mediador y ese es Jesucristo.
Aleluya.
Entre Dios y el hombre. Entonces la fui a buscar porque el Señor me dijo en Timoteo. Y cuando la fui a buscar, no, ya se comenzaba y no encontré el verso, pero quería solamente para sentir más.
Aleluya.
Hay algo más,
Gloria a Dios.
Del mismo verso, los dos versos, que es el 5 y el 6 que hablan, el Señor me mostró que ese es el verso que yo tengo que usar para mi grabación de mañana.
Bendito el Señor. Amén. En otras palabras, esto es bueno, hermano, esto es bueno, esto no es interrupción. Es que esto es lo que dice la palabra. Si algo os fuere revelado a alguno, el que esté hablando, calle. No. No es interrupción, es la obra de nuestro Señor. Y eso es lo que queremos reconocer. Es bueno porque en cierta forma nos da a entender de que estamos, vamos a decir, en la onda, ¿no? No me gusta mucho esa palabra, pero es una palabra que se usa mucho allá en El Salvador. Pero así es, estamos todos escuchando, y es muy importante. Pero en este versículo 5 queremos ver algo, hermanos, que es muy importante. Dice, y vamos a hacer aquí un pequeño arreglo, sin distorsionar el sentido bíblico o el sentido gramatical de este versículo, pero sí tratando por todos los medios de ver el contenido de este versículo. Noten, por favor, en el versículo 5 lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a verlo ahora de la siguiente manera, por favor. Porque hay un solo Dios y mediador. Es Dios y mediador. Dios es espíritu. Dios es deidad. Pero Dios es mediador también. Hay un Dios, el cual es Dios y mediador. No es que hay un Dios y hay un mediador, dos agentes distintos. No. Él es Dios y Él es mediador.
¿Podemos ver?
Dice, hay un Dios y un mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O en otras palabras, Dios hombre. Dios, hombre. No hombre, Dios, Dios, hombre. Él es deidad y Él trajo la creación a la existencia. Dios hombre, o Dios el cual creó todas las cosas en sí mismo. Es importante que veamos que ese puente no es un puente dividido, ¿no? ¿Quiénes han estado alguna vez en Canadá, en el Canadá? ¿Alguno? Está el puente, lo que llaman el puente internacional, ¿no? Lo mismo es en México, porque también fronteriza con este país. Bueno, esos puentes internacionales hasta cierto punto pertenecen a un país, por ejemplo el internacional que va al Canadá, hasta cierto punto pertenece a un país y hasta cierto punto pertenece al otro país. No así con Dios, con este puente divino. Este puente divino, ese hijo suyo, es una extensión de sí mismo. Es la misma imagen del Dios invisible. No hay diferencia alguna. Él se hizo hombre. O en otras palabras, lo de menos es que se haya hecho hombre. Lo demás es que en él fueron creadas todas las cosas. Él fue el molde para la creación. Lo cual quiere decir que él creó todas las cosas según su antojo, según su voluntad. Cristo es la voluntad expresada de Dios. Entonces queremos, en una forma muy cuidadosa, no tratar, porque este es el propósito de esta enseñanza, hermano, no tratar de hacer así. ¿Me doy a entender? No tratar de dividir, ¿no?, por medio de los colores, lo he hecho, de que la mitad pertenece a Dios y la mitad es creación, o la mitad es hombre. Eso es precisamente lo que tratábamos durante su naturaleza. Cómo se ha degenerado, cómo el hombre ha pervertido religiosamente a aquel que es deidad, a aquel que es espíritu. Eso es una herejía. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Los padres tienen esa imagen porque esa ha sido la revelación que Dios le ha dado. No hay separación. Dios no está separado. Dios no se discrimina a sí mismo, ¿no? Él es Dios en todos los conceptos de su ser, o se entiende, en toda la extensión de su ser, en toda la grandeza de su ser. Eso es algo que queremos ver en una forma muy, pero que muy real. Hay un solo Dios y un solo mediador, o hay un solo Dios el cual es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual es Dios y hombre. Ese nombre, Jesucristo, ¿recuerdan que estuvimos hablando del nombre, el significado del nombre, la naturaleza? Él es Jesucristo, es Salvador ungido, Él es el escogido del Padre. Pero también se hizo hombre, Dios eterno, el cual se hizo hombre, o se hizo tiempo, el eterno se hizo tiempo. Es la forma de poderlo ver en forma más exacta. Vamos a ver un versículo más, complementando todo lo dicho. En el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, en el capítulo 15. Perdón si les dije 15, el 14, por favor. Juan capítulo 14, en el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora noten la forma de dirección que tiene este versículo. Hay palabras, las palabras tienen comunicación. Si un mensaje, si una palabra no tiene comunicación, entonces no, es más que no hay palabras sin comunicación. Eso es imposible. Ahora bien, el Señor hablándoles acerca de en sí lo que Él era, el camino, la verdad y la vida, Él les decía, nadie, no decía, va,
sino es nadie viene. Así que es un camino que atrae, es un camino que él decía, yo soy, y al decir yo soy, lo que estaba diciendo era un camino que los atraía, o debía de atraerlos, hacia sí mismo. Nadie viene al Padre. ¿Pero él era quién? El Hijo. Es cierto, es Dios Hijo. ¿No? El que estaba diciendo yo soy, ¿era quién? El Hijo. Pero al mismo tiempo ese Hijo los atraía hacia quién, hacia el Padre. Yo soy, decía el Hijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es, queremos, repito, siempre con mucho cuidado mantenerlo ahí donde donde pertenece estar realmente. Vamos a dejar ese versículo ahí, por favor, y vamos a buscar en Primera de Juan, una vez más, Primera de Juan, en el capítulo 2. Juan capítulo 2. Recuerden que Juan les en esa primera epístola estuvo, aquí estuvimos leyendo en esta mañana, como decía, os escribo a vosotros, ¿no? Distintos niveles, bien. Dice aquí en el versículo 24. Él decía, os escribo, él decía, yo os escribo a vosotros. Pero vamos a ver qué es lo que él escribía. ¿Era Juan escribiendo meramente lo que tenía sentido, lo que habría de producir efecto en nuestras vidas? ¿Seré yo acaso aquel que hablándoles a vosotros habrá de causar el efecto en vuestras vidas? ¿O tendrá que ser algo más que todo eso? ¿Tendrá que ser algo más que las epístolas de Juan y aquel que se pare detrás de un púlpito o sentado en una silla donde quiera que esté para impartirles a ustedes? ¿Querrá decir que eso es el medio en que vosotros habréis de cambiar de imagen? Me temo que no. Es mucho más que todo eso. El mensaje de la palabra de Dios es mucho más potente que todo eso. Dice en el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué tal si hacemos no una corrección de imprenta, sino más bien verlo en la forma tal como aquí lo expresa? ¿Quién es el principio? Estamos hablando de él. Aquel que es en el principio. Lo que habéis oído, no desde, sino lo que habéis oído al principio decir. ¿De quiénes lo oyeron? Si es de Cristo, ese mensaje transforma. Si lo oyeron del predicador, lo oyeron de solamente, o lo leyeron en las Escrituras, eso no transforma. Lo que transforma, lo que va llevándonos de hijitos a jóvenes a padres, es cuando lo escuchamos del principio. Es oírlo del principio, de boca del principio, es verlo en el principio. No de los hombres, ni de las doctrinas, ni de ocho cuartos. Es de Él. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído, y eso es condicional, ese sí es condicional, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No en el Padre y en el Hijo, porque el orden divino es en el Hijo y en el Padre. La creación no está en el Padre, la creación está en el Hijo. Si lo habéis oído del principio, si sabéis que esa es la verdad, y esa verdad está en vosotros, entonces estáis en el Hijo y en el Padre. Podemos ver esa verdad sin igual. ¿Por qué es que es tan importante el mensaje de Cristo en el principio? Porque sin el principio, bueno, no hay origen. Si no hay origen, no hay vida, no hay existencia. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Y ahí está, vamos a llamarle la, ¿cómo pudiéramos llamarle? La definición. ¿Hemos o no oído? Si lo hemos oído de él, dice, si lo que habéis oído desde el principio, o en otras palabras, si se lo habéis oído al principio, lo cual entonces habrá de permanecer en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vamos por un momento a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Juan capítulo 15. Noten aquí cómo el Señor le decía a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Esa palabra verdadera implica de que aparentemente hay muchas vides, ¿no es cierto? Las palabras que Él nos ha hablado no son en vano, hermanos. Esas palabras están ahí de por gusto, están ahí con un propósito. Hay un mensaje en la palabra del Señor. Hay muchas cosas que nosotros queremos apoyarnos sobre ellas o en injertarnos en ellas, creyendo que en ellas hay vida. No hay vida, hay apariencia de vida. Hay apariencia de vida, igual que esa plantita que está allí, es artificial, eso no da nada. Cualquier ramita, cualquier cosa que uno quiera injertar a esa, garantizado que ya se puede dar por seca. No hay otro origen, no hay otro medio, no hay un sustituto. Él solamente es el original. ¿Recuerdan lo que decíamos allá? La calidad no admite. Ok. Si ese es un comercial, ¿no?, mundanal, Dios también tiene el derecho de hacerse muy específico para con nosotros. Y el problema, amados, y es lo que vamos a tratar mañana con la ayuda del Señor, el problema es que el engaño tiende a hacerle pensar a uno de que puede uno depender de un sustituto. Ese es el problema. Y por eso es que aquí ya empezamos hasta cierto punto a concluir y al mismo tiempo a preparar camino para la enseñanza, la próxima enseñanza. Dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es el que plantó esa viña. Él es el que plantó esa viña. Él es quien nos engendra a esa vid verdadera. Cristo dijo: nadie puede venir a mí a menos que no le sea dado del Padre. El Padre le decía al Hijo: pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Es el Padre el que está llevando a cabo. Fue el Padre el que mandó y se llevó a efecto. El Hijo no puede hacer nada, la creación no puede hacer nada en sí misma, depende del Creador. Cristo es la creación, pero Dios es el que cree en el Hijo. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Y este es, hermanos,
Eso es lo que habíamos leído anteriormente. Lo que hemos oído desde el principio. Si le oímos esa palabra al principio, ese mensaje al principio, y permanecemos en él, entonces permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Pero el mensaje aquí, el énfasis, el clamor que Cristo estaba tratando de hacer llegar a nosotros aquí, era ese. Amados, permanencia, estabilidad, permanencia, estabilidad. Y pudiera repetirlo incansablemente. Dice, permaneced en mí, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él comienza a hablar de la vid y de los pámpanos. Él dice, vosotros los pámpanos, yo la verdadera vid. Dice, separados de mí, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, primeramente, a lo que hemos visto hasta ahora son dos cosas, a ver si me doy a entender. Dos cosas. Primeramente, ¿a quién le hemos oído decir? ¿A quién, de boca de quién? ¿A quién hemos visto? Para poder haber alcanzado esta imagen que tengamos, ya sea de hijitos, de jóvenes o de padres. ¿Quién reflejó ese mensaje, esa verdad sobre nuestras vidas? ¿Quién fue? ¿Fue alguien que no sea Cristo? Únicamente si Él refleja esa verdad sobre nuestras vidas, entonces que venimos a ser ese tipo de creación en Él. Pero no es suficiente, y es lo que nos está diciendo, no es suficiente con haber alcanzado el mensaje, con haber entendido lo que el principio quería decirnos, sino que es necesario también, y este es el segundo punto que estamos tocando ahora, es necesario que permanezcamos en Él. Una cosa es oír y entender y que se refleje en uno exactamente el poder de ese mensaje, pero otra cosa es permanecer en ese mensaje, y es lo que estamos viendo. Llamados a permanecer. Vamos a ver, por último, en el Evangelio, en la Epístola de Juan, en el capítulo 5, primera Epístola de Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver de esta forma vamos a concluir, ver los primeros 5 versículos de Primera de Juan, capítulo 1, versículos, repito, del 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Quiero solamente que veamos aquí 5 puntos, si podemos ver. En el versículo 1, lo que era desde el principio. Otra forma de verlo es el que era desde el principio, o el que es desde el principio. Eso es número 1. ¿Qué era en el principio? La vida. El verbo de vida. En el principio era el verbo era Dios y el verbo. Perdón, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que, primeramente, ¿quién era ese verbo? ¿Quién era ese principio? La vida. Número 3. Dice aquí en el versículo 2. Y la vida. Dice, porque la vida fue manifestada. Así que aquel que era la vida, aquel que era en el principio. Segundo, el cual era y es la vida. El tercer punto es, se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Trayendo a la existencia la creación. En otras palabras, amados, Él era en el principio. Él era la vida. Esa vida ya estaba, pero se manifestó, se mostró, ¿a quién se manifestó? A la creación. Número 4. Dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ahora se nos habla acerca de qué tipo de comunión. ¿La comunión con quién? Con el Padre y con el Hijo. No es nuestra comunión. Cuidado con eso. Es la comunión de la Deidad. La comunión es del Padre con el Hijo.